Y en el estudio mayor de la radio pública está con nosotros el defensor del pueblo de la ciudad, Ricardo Riva. Buen día, ¿cómo está?
¿Cómo les Ricardo? Va? Buenos días.
Saludos. Bueno, gracias por venir. Por venir hasta la radio.
No, al contrario.
Tomarse la molestia de venir unos minutitos y charlar un ratito con nosotros. Estamos ya acercándonos a fin de año y, bueno, el clásico balance, ¿no?, de lo que ha sido la gestión de este año al frente de la Defensoría del Pueblo. Imagino muy atareado.
Sí, la verdad que es exponencial el crecimiento de la Defensoría y lo agradecemos en parte porque significa que es un espacio donde las personas vienen a buscar eso que no encuentran en las otras instituciones, ¿no? Uh-huh. Y por eso nos hemos hecho cargo, de alguna manera, de acompañar a los vecinos en muchas cosas que superan el ámbito de competencia de la Defensoría. Uh-huh. Y eso tiene que ver con la empatía que tenemos que tener permanentemente y una escucha activa donde nos permita a nosotros ver por qué caminos los vamos a ayudar a transitar determinados
andariveles.
Bueno,
muy bien.
Y bien, gracias, profe.
Por favor, Ricardo. Gracias a usted por venir.
Y bueno, es eso, en definitiva. También es cierto que hemos tenido que acompañar, y desde siempre, ¿no?, a muchos vecinos de otras localidades. Esto también lo observamos con preocupación, porque el hecho de que no se haya designado todavía defensor del pueblo a nivel nacional, que nunca se haya armado la Defensoría del Pueblo provincial, es grave. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución provincial habilita al defensor provincial la posibilidad que en las localidades que no haya defensor del pueblo
accionar.
Puedan exactamente accionar y tener competencia. Uh-huh. Nosotros no la tenemos, entonces nuestras limitaciones, cuando el vecino dice, bueno, y nos acompañan para interponer un amparo por la provisión de agua potable o por otro derecho humano cercenado, nos vemos ante la imposibilidad de accionar judicialmente, que es el último recurso que nos queda en la República cuando se trata de defensa de derechos, ¿no? Uh-huh. Nosotros podemos recomendar, podemos tratar de indicar por dónde debería ser, pero si no tenemos esa atracción máxima que es la de poder accionar judicialmente y con una orden judicial. Y lo grave que también hemos visto es que funcionarios donde nosotros hemos logrado la sentencia judicial para que se lleven adelante determinadas obras o se dé cumplimiento con determinadas restricciones al accionar de los ejecutivos, sin embargo, incumplen esas órdenes judiciales. Y esas son señales graves dentro del sistema republicano.
Uh-huh. Ricardo, ¿cuáles son los temas que a su consideración han tenido, bueno, a la Defensoría del Pueblo, en este caso aquí en la ciudad de Neuquén, pero, bueno, usted lo decía, ¿no?, ha tenido que actuar o por lo menos tomar intervención en algunas otras cuestiones que le exceden como localidad? ¿Cuáles son esos temas más álgidos que ha tenido que trabajar desde la Defensoría del Pueblo?
Y todos los años van variando de acuerdo con las realidades, por eso nosotros no establecemos por dónde vamos a transitar, porque en realidad quien nos va indicando es el vecino.
Claro.
A partir de sus condicionamientos. Pero podemos decir que siempre están muy fuertes y pendientes las cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, los malos desarrollos inmobiliarios, la falta de controles por parte de quienes tienen el deber de ejercer el poder de policía, principalmente, obviamente, como nosotros somos órgano de control municipal del municipio. Ayer se me quería observar de alguna manera como que pareció que hubo un momento donde la Defensoría dejó de estar presente, pero tuvo que ver con la pandemia. No es que no dejamos de estar presente.
Claro.
O sea, nosotros ahí, cuando el pueblo estaba de alguna manera circunscripto a los condicionamientos que se habían impuesto de restricción de movilidad, y que nosotros no la habíamos perdido, pues nosotros teníamos la posibilidad de, al ser esenciales, de seguir andando. Bueno, nosotros atendimos en la Defensoría cuando nadie lo hacía, puertas abiertas, de forma presencial. Y lo que sí vimos es que a partir de que las personas empezaron a salirse de sus hogares, empezaron a ver cosas que realmente les preocupaban y vinieron a hacer las denuncias correspondientes a la Defensoría. Uh-huh. Pero nosotros nunca dejamos de actuar y de estar presentes cuando cada vecino lo solicitó. Lo que rara vez hacemos es impulsar algo de oficio, porque siempre queremos que no sea tomado lo nuestro como un accionar en contra de, uh-huh, sino que quede claro que es a partir del pedido y la necesidad de los vecinos, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo hace uno saber hasta dónde llega la incumbencia, digamos, de la Defensoría del Público? Por ejemplo, empresa de telecomunicaciones, por decir, ¿no? Es algo que se maneje en la órbita municipal. ¿Ustedes igual pueden interceder si hay una empresa? Si, por ejemplo, yo creo que la compañía telefónica me está facturando mal, por decir algo.
Sí, nosotros hemos incorporado, como nosotros tenemos el servicio de mediación, uh-huh, y en mediación nos involucramos con los conflictos entre los vecinos, pero nosotros, a partir de nuestra gestión, lo hemos ampliado también a las cuestiones de familia, a las cuestiones escolares, a los conflictos dentro de los ámbitos laborales. Uh-huh. No hay mediación laboral, porque en ese caso hay conciliación y lo lleva adelante el organismo laboral.
El Ministerio de Trabajo.
Claro, el Ministerio de Trabajo, la subsecretaría acá en la provincia. Claro. Pero lo que sí nosotros hacemos es conciliaciones en las cuestiones de consumidor. Firmamos un convenio en su momento con la Defensoría del Consumidor desde el mismo inicio de mi gestión, a los pocos meses.
Bien.
Porque veíamos con preocupación que venían vecinos quejándose de que no encontraban el servicio que ellos buscaban y demás. Entonces decidimos, como hacemos mediaciones, vamos a acompañar en las conciliaciones. Eso es lo que podemos hacer nosotros, sentar, claro, a la empresa que no cumplió con una obligación de entrega de un bien, o cuando el bien es defectuoso, bueno, o el incumplimiento de otras de las obligaciones, de una garantía o de lo que, uh-huh, sea. Bueno, se junta a la empresa y a la persona afectada, al consumidor, y se los trata de llevar, obviamente siempre, por eso se llama conciliación, porque estamos de un solo lado, que es del de consumidor, para equilibrar esa relación de desequilibrio y que aquel que tenga que cumplir, cumpla. Si no se logra un acuerdo en ese caso, lo que se hace es mandar el expediente a Defensa del Consumidor, quien es que aplica las sanciones y es quien tiene a cargo el poder de policía del consumidor.
No me quedó en claro quién está en el podio, digamos, de demandas o requerimientos por parte de vecinos.
En las cuestiones ambientales, las cuestiones que tienen que ver, por eso hay que dividir.
Sí.
Si yo me refiero a lo que tiene que ver con lo específico del reclamo de la Defensoría, uh-huh, nosotros tenemos que hablar de todas las situaciones que hacen al incumplimiento en el servicio de transporte, a las obligaciones de las convocatorias a audiencias públicas, la necesidad de participación en muchas cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, que no se cumplen. Bueno, todo eso es en general lo más fuerte de nuestro trabajo en ese aspecto. Si nosotros vamos a las cuestiones de mediación, ahí aparecen lo que tiene que ver los conflictos, sobre todo en las propiedades horizontales o en todos estos lugares comunes donde se ha generalizado en muchos barrios una gran conflictividad por la ausencia justamente de aquellos sectores que debieron estar presentes desde el inicio y no lo hicieron, como por ejemplo no haber acompañado para la constitución de los consorcios y la posibilidad de evitar determinados avances sobre espacios comunes. Eso tiene que ver con los conflictos. También hemos tenido en estos últimos años mucha necesidad de las escuelas, de que las acompañemos, y de los colegios en su gran conflictividad por los hechos de violencia. Bueno, y haber trabajado en la transformación de esos procesos y mostrar que hay posibilidades de construcción y de saberes que ayudan a poder superar todo este tipo de instancias. Con muy buenos resultados, con el agradecimiento de toda la comunidad educativa, no solamente docentes, directivos, sino también de los papás y mamás y bueno, y de todos los sectores que se han visto involucrados. Por otro lado, en lo que hace a todo esto conciliatorio de consumidor, las mayores cosas que han llegado tienen que ver con la telefonía móvil, con el tema de los las cuotas de los planes de ahorro de los vehículos, bueno, las cuestiones de alquiler, que también nos llegan mucho, y ahí hemos firmado nosotros con la Federación un acuerdo, y ellos también son derivadores. Hemos firmado un acuerdo con el Colegio de Martilleros, que también nos acompaña para ir ayudando a evitar todas estas conflictividades que surgen permanentemente de aquellas personas que tienen que alquilar. Y también nos han ayudado con los temas de los consorcios, empezando a trabajar con los vecinos para acompañarlos en la conformación de los mismos. Bueno, si me pongo a hablar, me preguntas de algún conflicto, te vamos a contar. Además, lo que me llama la atención es que alguien viene y me comenta sobre una situación en algún barrio y yo ya lo conozco. Claro. O sea, de alguna manera, toda la conflictividad, las situaciones que se producen en distintos lugares, las conocemos. Hemos acompañado mucho en las ocupaciones de terrenos, que a nosotros nos gusta llamarla como derecho a peticionar frente a las autoridades, el derecho al acceso a una vivienda digna, porque los vecinos han sido muy considerados con nuestro accionar, muy respetuosos. Cada vez que nosotros ingresamos les decimos, bueno, nosotros los vamos a acompañar, pero lo que le pedimos, por favor, que desocupen los terrenos como señal de que ustedes ya ejercieron su derecho a visibilizarse. Entonces, eso evita el uso de la fuerza pública, que es el último recurso que debe tener un Estado. En realidad, no debería tenerlo. No se debería llegar al uso de la fuerza pública. Y construir a partir de estos mecanismos la posibilidad de superar la conflictividad sin estigmatizar a aquel que ejerce ese derecho de peticionar, de visibilizar esas situaciones tan injustas que se dan socialmente y tener la posibilidad de acceder a una vivienda digna, con el pago como corresponde, haciendo los acuerdos que corresponden, o sea, todo con total transparencia. Hablando de también hemos acompañado a aquellos vecinos que han sido afectados por cooperativas que tienen que ver justamente con el acceso a la vivienda, con también, creo que satisfacción para ellos porque los hemos podido posicionar desde otro lugar totalmente distinto. El Estado, en definitiva, que dice, fue un delito, es una estafa, quedaron estafados. Pero ¿cómo superamos esto? Y el Estado, que no se hace cargo de lo que debió haber ejercido, que es ese control de que las cosas se hagan como corresponden y no dejar a la voluntad de determinadas organizaciones que se dicen de bien común y terminan embromando a tantos sectores. Bueno, todo esto, es decir, posicionarlo al pueblo desde otro lugar. El pueblo queda, si no siempre, como que es el que comete el delito, es el que actúa indebidamente. Y nosotros, en ese sentido, somos más próximos a Foucault. Creemos que esa mirada es la de un Estado ordenador, de un Estado que trata de imponer a determinados y vastos sectores de mecanismos para someterlo, pero no para liberarlo en el buen sentido, que tiene que ver con la posibilidad de sentirse parte de ese conjunto social, de haber tenido oportunidades como todos.
Vigilar y castigar.
Vigilar y
ahí
castigar.
Va. Ricardo, bueno, lo decía, ¿no? Al inicio de esta charla, muchas veces ha tenido que atender situaciones que lo exceden en la función que tiene, que es ombudsman de la ciudad de Neuquén, ¿no? ¿Ha hecho algún reclamo a nivel provincial para que se genere, como usted lo decía, ¿no? A partir de que ya está establecido que debería ser un defensor del pueblo de la provincia.
Nosotros, en cada oportunidad que hemos tenido, en los informes anuales, permanentemente, hacemos ver esto, porque en realidad ya en dos oportunidades en el Consejo Deliberante le transmití a los concejales que ellos, si en algún momento algunos se van a presentar seguramente como candidatos a diputados, traccionen también para la posibilidad de la constitución del defensor del pueblo. Pero sobre todo en esto, no puede haber en nuestra provincia ciudadanos o habitantes de primera y habitantes de segunda. Porque cómo se sienten las localidades como Plotier, Cenillosa, Aluminet, Rincón de los Sauces y tantas que nos convocan permanentemente para que los acompañemos, cuando le decimos hasta acá llegamos porque nuestra competencia ya nos excede. Se sienten, y entonces nosotros quedamos desamparados. O tienen que ir a buscar un abogado, pagarle a un abogado, pero el defensor ahí no está. la presidente. Uh-huh. Y sienten eso, que en ese momento se sienten de segunda.
Es que muchas veces imagino uh-huh. que al vecino, a la vecina le ha pasado esto, ¿no? De sentirse desamparado y agarrar lo que tiene más próximo, en este caso usted, el defensor del pueblo, porque si no tiene recursos económicos para pagar un abogado, entonces claro. tiene que buscar un organismo que sea público y que le pueda dar alguna respuesta.
Así es, y bueno, creo que nosotros hemos marcado esa diferencia porque también es cierto que a partir de nuestra gestión se demostró que el defensor del pueblo tiene facultades para accionar judicialmente y defender realmente al pueblo. Uh-huh. Porque si yo me quedaba con una recomendación como era lo que se venía haciendo anteriormente, evidentemente la recomendación era como un papel higiénico, la tiro claro. para cualquier lado. Claro. Y esto lo discutí hasta en espacios internacionales, porque en otros países europeos también, que se siente tan avanzada, el defensor del pueblo está totalmente desdibujado y desvirtuado. Es más, cuando en España se habló de reducir costos en un momento, lo primero que el pueblo pidió es que desaparezca el defensor del pueblo, que no sirve para nada. Porque esa es la sensación que queda en muchos sectores.
Ahora, no pocas veces te ha valido el hecho de hacer valer justamente tu lugar, tu rol institucional, y que esa cuestión sea algo más que un papel que se usa, sí. vos decías, para tirar a otro lado, siendo elegante.
El papel higiénico se puede usar para cualquier claro. cosa, no solamente para...
Digo, no pocas veces te ha valido la descalificación o la calificación desde sectores políticos. Digo, eso también me imagino que conlleva un costo. Recuerdo cuando la administración anterior hablaba de vos, decía que eras un militante del EBPN, digamos así, sencilla y directamente. Y ahora que...
Pero llegaron a... El anterior intendente claro. llegó a decir que me deje de joder.
Claro.
Están los titulares.
Que igual uno no sabe mucho de hablar porque, bueno, es una persona que ya no está más para defenderse.
No estoy hablando de sí. él porque yo como persona... puedo hablar de él maravillas. Uh-huh. Estamos hablando acá en la función, lo que él como funcionario llegó a decir del defensor.
Pero aparte digo, ahora que la administración de la uh-huh, municipalidad también. Está en manos del MPN, tampoco es que te llevas bárbaro.
Es que no es que yo me lleve, yo en realidad...
Digo, la oficina...
Y quiero decir esto también. Nosotros, tanto en la gestión anterior como en esta, trabajamos muy bien con muchos funcionarios, uh-huh. muchísimos.
Pero la función de la oficina es...
Pero que molestamos, evidentemente molestamos, porque estamos advirtiendo, nosotros no vamos, lo dije en el informe anual, nosotros no vamos en contra de una gestión. Jamás a mí se me ocurriría ver cómo lo embromo, no, porque al revés, uno cree, uh-huh. quiere el progreso, quiere la posibilidad del avance de nuestra ciudad, pero quiere que las cosas se hagan dentro de determinados marcos. Más que nada porque justamente toda esa legislación que hay vigente tiene que ver con protección a riesgos futuros.
No, pero aparte digo porque de hecho la oficina que encabezás funciona como contrapeso, es de lo que trabaja.
Es órgano de control y es claro. mi rol, pero no es en contra de nadie, no. ni lo fue siquiera del anterior intendente.
No, claro.
Que de hecho nos despedimos de alguna manera una semana antes de que él falleciera. Y yo fui a estar presente en su velatorio, porque como persona yo no, y tampoco en su gestión, yo no estoy analizando su gestión. Estábamos viendo situaciones que sí, nosotros decíamos que debían evitarse, frenarse, hacerse de otra manera. Pero jamás es personal ni es en contra de nadie. Uh-huh. Es a favor de todos, en realidad. Porque piensen esto, cuando nosotros estamos planteando cuestiones ambientales y uh-huh. se frenan determinadas obras, es porque, si se frenan, es porque no se hicieron los estudios que correspondían, porque no se llevaron adelante, y en eso hay que pensar que están en juego la salud, la vida y los bienes de las personas.
Claro.
Que en algún momento se van a ver afectados. Entonces después, claro, con ese criterio van a decir, viste, el defensor estaba dibujado. No, el defensor dentro de sus posibilidades trató de hacerlo. Fíjense ustedes que apuntaron contra nosotros en cuanto a lo presupuestario. Nosotros tenemos hoy un presupuesto 5 o 6 veces menor de lo que tenía el anterior defensor. Y sin embargo seguimos funcionando. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué podemos seguir funcionando? Porque usamos la imaginación, porque aprovechamos hacer acuerdos donde de alguna manera tratábamos de establecer algunos mecanismos que nos sostuvieran, pero jamás condicionamos nuestra gestión ni siquiera a los ingresos, que sería también terrible.
Ricardo, la última, ya nos estamos quedando prácticamente sí. sin tiempo, pero quería saber a nivel humano para Ricardo Riva, ¿cómo es ser defensor del pueblo, teniendo en cuenta que, imagino, habrá escuchado situaciones de lo más tristes quizás, a buenas o medianamente buenas? Imagino que habrá pasado por todas las etapas. Bueno, ¿cómo es a nivel humano ser defensor del pueblo y, bueno, esa carga que lleva, ¿no? De escuchar tantos problemas.
Y, a ver, desde lo humano, qué linda pregunta. Es una gran emoción, primero, porque el reconocimiento, el agradecimiento, cuando podemos ayudarlos a superar determinadas situaciones de conflicto que los tienen muy mal, muy apesadumbrados, obviamente nos hace sentir bien. Cuando ellos llegan, trato de sobreponerme al dolor porque yo tengo que estar pensando en ese mismo momento que estoy escuchando todo eso, de qué manera lo vamos a acompañar. En ese sentido, hemos armado un equipo que de a poco han ido comprendiendo esta mirada de actuar de nosotros. No, esto que hablábamos de los funcionarios, le llama mucho la atención, sobre todo a una compañera nuestra que está desde la primera gestión con Blanca.
Blanca Tiracchini,
con Blanca,
me acuerdo,
Tiracchini,
¿sí?
Que pobre Blanca pudo volver a la defensoría cuando yo ingresé como defensor, porque ella estuvo 6 años sin poder ingresar. Y también eso es doloroso. Yo espero que el próximo defensor que ingrese sea acompañado por mí todo el tiempo que lo necesite, que pueda ayudarlo a ver cómo funcionábamos nosotros, lo que no quiere decir que él adopte los mismos criterios, pero sí que sabe que cuenta con alguien que estuvo transitando ese espacio durante 12 años. Blanca, lo hermoso que hizo Blanca en los últimos meses de vida, desde el inicio de mi gestión, fue venir todos los meses a traerme una serie de publicaciones que le llegaban a ella. Me decía, acaba de estar bien, me decía. Y me las dejaba para que nosotros las aprovecháramos. Entonces, es eso, construir con el otro, tener las diferencias que uno pueda tener, es bienvenido sea, porque pensar distinto es lo que nos enriquece y nos hace seguir creciendo. ¿Por qué tengo que pensar igual que el otro? Lo grave es cuando yo al otro lo estigmatizo por pensar distinto. También es grave que no nos pongamos juntos a reflexionar por qué tenemos las diferencias que tenemos. Y eso es el crecimiento permanente, que también es lo que tratamos de trasladar a los niños y a los jóvenes.
Muy bien, muchas gracias por haber venido hasta la radio, Ricardo, muy amable.
Al contrario, agradecido soy yo, porque también esto quiero recalcar. Nos está costando cada vez más poder estar en algunos espacios de comunicación.
Ajá. Bueno, acá tenés micrófono.
Totalmente.
Bueno, teníamos la posibilidad por ahí de generar algo semanal para charlar con la gente, como hacen otros defensores, y poder ayudarlos, porque en realidad a mí no es a Ricardo Riva quien le interesa la posibilidad de ser escuchado, nos interesa como Defensoría del Pueblo la posibilidad de que las personas sepan que existe este espacio y que pueden llegar. Hay mucha gente que por esta falta de estar presente en los medios, nadie conoce muchas veces mi imagen, claro. Salvo alguno que ve televisión, el noticiero que alguna vez me ha visto. Pero es eso, ¿no? La presencia institucional como para que la gente se acostumbre a usarnos más, aunque ya nos usan demasiado en relación a otros años.
Muchas gracias, Ricardo. Nos vamos rápidamente a las noticias desde Buenos Aires. Ya volvemos.